Si continuamos nuestro viaje en el libro de Marcos, y hoy estamos en capítulo 2. Ya hemos visto el bautismo de Cristo Jesús, ¿no? Y ha comenzado su ministerio, y su mensaje es que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y creen en el Evangelio, como dice en Marcos capítulo 1, 15. Y enseguida vemos a Jesús usando su autoridad, ¿no? Autoridad sobre la enfermedad, el mundo físico, autoridad sobre los demonios, autoridad en su enseñanza. Y hace 15 días entramos en una nueva sección del libro de Marcos. Ciertamente hay mucha gente interesada en escucharlo y interesado en ser curado por él. Pero será aceptado como el Señor y el Mesías de Israel, ¿no? O sea, especialmente los representantes de Israel, los líderes de la nación, lo aceptarán. Es la pregunta. Y leemos la primera de 5 historias hace 15 días. ¿Y recuerdas quién estaban un poco enojado con Jesús? Hace 15 días, primer parte del capítulo 2. ¿Quién? Sí, los escribas, ¿no? Los expertos en la ley de Moisés. ¿Y por qué estaban enojados con Jesús? Alguien más. Quince días es un tiempo larguísimo. ¿No recuerda?
Porque Jesús siempre decía que los pecados les iba a ser perdonados. Y ellos decían que quién era él para perdonar pecados.
Sí, así es, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados, dice Jesús al paralítico, ¿no? ¿Por qué habla? Los escribas pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero los escribas, y más los fariseos también, como vamos a ver, no creen en la autoridad de Jesús. Y bueno, hoy tenemos 3 historias, y una historia más, hoy en 8, 5 en total, en que vamos a ver un creciente conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, ¿okay? Especialmente los fariseos, pero también los escribas. Bueno, en la primera hemos visto que sí, Jesús, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, ok, vamos a leer la segunda historia, Marcos 2, 13 a 17. Marcos 2, 13 a 17. Así dice la palabra de Dios. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno. Entonces, Jesús continuó a llamar sus 12 discípulos especiales. Él llama a un recaudador de impuestos, un publicano, que dice algunas versiones, ¿no? Y ahora probablemente ya sabes sobre los recaudadores de impuestos, ¿no? En esos días. Primero estaban sirviendo los conquistadores, los paganos de Roma, ¿verdad? El gobierno de Roma. Pero es peor de eso, los recaudadores de impuestos hicieron su dinero pidiéndole un impuesto adicional de su impuesto. ¿Sí? Y eso era legal, según Roma, pero ¿por qué no pedir un poquito más y un poquito más, no? Entonces, así que estaban tomando pequeñas mordidas todo el tiempo y la corrupción los hizo ricos. Y tuviste que pagarlo, ¿no? No hay opción. Así que estas personas no eran generalmente apreciadas, ¿no? Mucho en la sociedad. Y Jesús llama a unos de ellos para que sea su discípulo. Ahora, Leví, Mateo, bueno, aquí dice Leví, pero es Mateo, el autor del Evangelio de Mateo. Leví Mateo está emocionado, así que llama a todos sus amigos tal vez no tan buenos, a su casa. Y todos ellos tienen una comida con Jesús. Bueno, y ahora sabemos que Leví y sus amigos no fueron aceptados en la reunión social. Y aquí está este rabino prometedor comiendo con todos los ricos, pero ilícitamente ricos. Y la pregunta es, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos, publicanos y pecadores? Esa es la pregunta. Es porque Jesús quiere una donación, ¿no? Para comprar un caballo, ¿verdad? O porque Jesús no quiere pagar los impuestos este año. ¿Eh? No. Jesús les explica sus tareas en el versículo 17. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es muy, muy clave. ¿Sí? Sí tiene la autoridad de perdonar pecados, y de hecho eso es su trabajo, llamar a pecadores, ¿no? Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Y no está comiendo en la casa de Leví Mateo para ser emborrache, o porque va a decirles que su pecado no es un gran problema, ¿no? No, los llama a arrepentirse. Su meta. Entonces, en el conflicto 2, en la historia 2, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Bueno, vamos a historia número 3, que está en los versículos 18 a 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Bueno. La pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En esos días el ayuno fue muy común en Israel. Mucha gente ayunaba una vez a la semana y se estaba muy super espiritual dos veces por semana. Pues según la ley de Moisés, los judíos solo tenían que ayunar un día por año. Pero en los tiempos de Jesús, este ayuno era una tradición tan fuerte que los discípulos de Jesús parecían muy poco espirituales, ¿no? Por no ayunar. Y no están, bueno, en cambio, están comiendo comida cara en la casa de Leví Mateo, ¿no? Una diferencia grande. Y la respuesta de Jesús en el 19, versículo 19, es impresionante. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio o del esposo mientras el novio está con ellos? Una respuesta interesante. Pero ¿qué dice? Es hora de fiesta, no de ayunar. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el novio?
Jesús,
¿verdad? ¿Por qué un novio? Bueno, Juan el Bautista hablaba de Jesús como un novio. Por ejemplo, en Juan 3, 29 a 30, no tienen que buscarlo, lo tenemos en la pantalla aquí. Dice Juan el Bautista: el que tiene la novia o la esposa es el novio, el esposo. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él, Jesús, crezca y que yo, Juan el Bautista, disminuya. Y de hecho, en toda la Escritura podemos ver Dios como el esposo o el novio, y la creación como la novia, o en particular su pueblo como la novia. Por ejemplo, un ejemplo, Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Así la esperanza del pueblo de Dios es Dios, ¿sí? El novio. Mira, aquí está el novio, Dios en la carne, ya presente, Jesucristo. Es hora de fiesta, ¿sí? Mira, dice Jesús, eso es algo nuevo. Ustedes están pensando en una manera anticuada. Es como poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Que ya están estirados. El nuevo vino se expandirá y ¡pum! ¿Sí? No mezclen lo viejo con lo nuevo. Están viviendo en el nuevo. El Mesías ya ha llegado. Bueno, ustedes todavía están conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no leer juntos? Uno, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dos, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe. Y tres, Jesús es el novio presente con su pueblo. Muy bien. El novio es presente con su pueblo, Dios con nosotros. Ok, la cuarta historia, 23 a 28. La última de esta semana, 23. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto sería un poco chistoso si no fuera tan chiste. Jesús y sus discípulos están caminando por un sembradío en el día de reposo, el sábado, el séptimo día. Y los discípulos tuvieron hambre. Entonces agarraron los espigas de grano y los fariseos estaban observando, ¿no? Mira, eso es cosechar. Están cosechando granos en el día de reposo. Y los discípulos restregándolos entre las manos, así, los granos. Eso es trillar. Y los soplaron la paja, así, ¿no? Eso es aventar. Mira lo que están haciendo, cultivando, cosechando. ¡Ah! ¿No? Por supuesto, eso es ridículo, ¿no? Si tuvieras hambre, sí te permitiría comer en el día de reposo. Por ejemplo, Deuteronomio 23, 25. Ahí, lo tengo aquí. Bueno, de Deuteronomio, la ley de Moisés, dice: cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. En el caso de los discípulos, eso no es cosecha, ¿verdad? Solo unos hombres que tenían hambre. No hay problema, según la ley de Moisés. Por eso la respuesta de Jesús es muy interesante, ¿no? Habla de una historia del Antiguo Testamento, de los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, como dice en 20:26. Una cosa aquí, esta historia viene de primero de Samuel 21. En este capítulo, el sacerdote en la historia fue a Ahimelech, no a Abiatar. Parece que Abiatar era el hijo de Ahimelech. Y probablemente ambos eran sacerdotes en este tiempo, ambos presentes con David. Y muchos estudiosos dicen que la frase aquí en Marcos, en griego, puede decir como en la sección del libro de Abiatar, o tal vez en los tiempos de Abiatar. En otras palabras, debido a que Abiatar era el sacerdote más famoso que su padre, los fariseos considerarían que esta parte de primero de Samuel estaba en la sección de Abiatar del libro. De hecho, Jesús no dice cuál de los sumos sacerdotes estaba presente o no presente en este momento, ¿no? La historia está acerca de David. Y Jesús nada más resume la historia de primero de Samuel. David y sus compañeros tenían necesidad, tenían hambre, sin comida, así que comieron el pan especial, sagrado, del templo. Bueno, y tenemos que pensar un poquito aquí, porque podría parecer que Jesús está diciendo que está bien desobedecer la ley de Dios, ¿no? David violó la ley, los discípulos violaron la ley, ¿y qué? ¿No? O tal vez algo como, la ley no es importante para mí porque yo soy el rey. Pero eso no tiene sentido, ¿por qué? Primero, los discípulos realmente no estaban desobedeciendo la ley, ¿sí? Pero en segundo lugar, Jesús obedeció la ley y dijo a otras personas que le obedecían. En el libro de Mateo tenemos la misma historia que tenemos aquí en Marcos 2. Y es una ayuda para mí porque Jesús da a los fariseos otra ilustración de la ley de Moisés. Y aquí está. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Bueno, ¿cómo profanan la ley en el día de reposo? ¿Cómo profanan el día de reposo? Bueno, los sacerdotes trabajan en el templo. Alguien tiene que trabajar en el templo en el día de reposo, ¿verdad? En un día en que no deben trabajar. ¿Es contra la ley para los sacerdotes trabajar en el templo? ¿Qué piensan? Sí, pero no, ¿verdad? No es contra la ley. ¿Por qué? Porque la ley es más que no trabajar en el día de reposo. Es complejo, hay excepciones, ¿no? Esa es la forma en que Dios escribió la ley. Entonces, no es pecado para los sacerdotes trabajar en el templo en el día de reposo. Así que normalmente nadie debe comer el pan del templo. Bueno, los sacerdotes pueden, pero nadie más. Es contra la ley. ¿Pero quería Dios que David muriera de hambre? No. Eso era contra la ley normal, comer el pan, pero no era un pecado. ¿Me explico? Podemos decir que los fariseos estaban como construyendo muros alrededor de la ley de Moisés. Muros de sus propias leyes, y estaban tratando de proteger la ley más que proteger a la gente. ¿Sí? Y al hacerlo, los fariseos violaron la ley. Es así, la ley dice que no hagas obra en el séptimo día, no coseche su grano en el día de reposo, pero los fariseos dicen, bueno, solo para estar seguro, ni siquiera recoja grano con las manos para comer. ¿Sí? No es una, es una ley extra. ¿Sí? Preferían que alguien estuviera enfermo de hambre que se acercara a violar la ley de Dios. ¿Me explico? Me recuerda las palabras de Génesis en el huerto de Edén, ¿no? Dios dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso es la ley de Dios. Pero cuando la serpiente preguntó a la mujer lo que Dios había dicho, la mujer dijo, ¿qué? No comerán de él, ni lo tocarán. No está, ¿verdad? Es algo extra. Interesante. Alguien agregó algo. Así que los fariseos añaden a la ley construyendo un muro alrededor de ella para protegerla. Tal vez tenían buenas intenciones, no sé, pero a menudo terminaron violando la ley porque agregaron sus propias leyes que no eran consistentes con la ley de Dios. ¿Quién viola la ley? No los discípulos, los fariseos. Y así, Jesús explica uno de los propósitos de la ley del día de reposo. El día de reposo se hizo para ¿quién? El hombre, y no el hombre para el día de reposo. Sí, obedezcan la ley del día de reposo, dice Jesús a los fariseos, pero mira por qué se hizo: ayudar a los humanos, no hacerles daño. Están tan obsesionados con obedecer sus leyes adicionales que se olvidaron de amor y de misericordia, que es el punto de la ley. Dice también Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús no está violando la ley, pero ¿quién sabe cómo usarla? ¿Quién sabe cómo interpretarla? El Hijo del Hombre, el Señor del día de reposo. ¿Sí? Conmigo. Historia número uno. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dos. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe. Tres. Jesús es el novio presente con su pueblo. Y cuatro. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dos veces Jesús ha dicho que Él es el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre. Ahora, podríamos decir, Jesús está diciendo que Él es humano, ¿no? Y eso es un tipo de frase común en los tiempos bíblicos, hijo de, cuando dices hijo de, estás diciendo parte de un tribu o de un grupo de personas. Los hijos de los profetas son profetas, ¿no? Los hijos de los chilangos son chilangos, ¿sí? Entonces así, hijo de hombre es hombre. Eso es una parte, ¿no?, de lo que quiere decir Jesús, yo creo. Pero Jesús está hablando con los expertos en las Escrituras. Este es un término de las Escrituras. Y la última vez que Jesús se enfrenta a los líderes religiosos en el libro de Marcos, poco antes de su muerte, vuelve a hablar sobre el Hijo del Hombre. Escucha las últimas palabras de Jesús al sumo sacerdote en el libro de Marcos 14:62. Dice Jesús: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿Qué es eso? Jesús señalaba a los líderes religiosos al profeta Daniel. Entonces vamos al libro de Daniel por un momento. Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento. Ezequiel y Daniel. Daniel 7. Y los líderes religiosos van a saber muy bien qué dice este pasaje en Daniel capítulo 7, 13 a 14. Daniel 7, 13 a 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre es el Mesías divino. ¿Sí? El juez y el rey de todas las naciones. ¿Crees que tiene autoridad para explicar el propósito del día de reposo? Sí. Dice Jesús: sé por qué estoy aquí. Sé lo que dice la ley. Soy el Hijo del Hombre. No eres mi juez, soy tu juez. ¿Sí? Bueno, hasta ahora hemos aprendido los cuatro historias primeros, cinco conflictos. El Hijo del Hombre, todos, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dos, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Tres, Jesús es el novio presente con su pueblo. Y cuatro, el Hijo del Hombre, el Señor del día de reposo. Y cinco, vamos a ver hoy en ocho. Los escribas y los fariseos no entienden quién es Jesús y a dónde va. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Hombre, el Rey eterno, de un reino eterno. Él es el novio de su pueblo, Dios en la carne, un Dios amoroso. Y Él vino del Padre en una misión de misericordia. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Y a dónde va? Aquí, ¿verdad? Va a la cruz. ¿Por qué puede perdonar los pecados? Porque Él es Dios y Él mismo va a tomar el castigo para el pecado en la cruz. ¿Por qué se preocupa por los pecadores? Porque vino a salvarlos. Vino a salvarnos, ¿verdad? Y Jesús, el Señor del día de reposo, va a dar a su pueblo verdadero reposo, descanso de la tiranía del pecado, del fracaso y la enfermedad y de la opresión demoníaca. ¿Qué dijo Jesús en otra ocasión sobre el reposo que Él da? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿No? De Mateo 11:29. ¿Qué dice en el libro de Hebreos? Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Jesús vino a darte ese reposo. Jesús estaba tan concentrada en el trabajo de su vida, ¿verdad? En pocas palabras de Lucas 19:10, El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue tu enfoque en la semana pasada? ¿Qué era el mío? Creemos que hay personas perdidas en esta peluca, en el camino al infierno. Dios nos ayuda a tener la firmeza de Jesús, ¿no? La misericordia de Jesús. Tal vez a la gente que no nos cae bien. Jesús ya hizo el trabajo duro, dejó el cielo y murió. Entonces, que Jesús nos ayude en el trabajo, en la calle, en nuestras familias, con nuestros amigos, para recordar nuestro propósito como seguidores de Jesús. En febrero pensamos mucho en el amor, ¿verdad? Y chocolates, y flores, y cosas así. Pero las flores no darán a nadie verdadero descanso, amor, paz o vida. ¿Sí? Compartir la verdad sobre la obra de Jesús, la misericordia de Jesús, eso es amor verdadero. Y mira, no es mi reto para cada uno que te subas a un banco y grites versículos bíblicos en tu lugar de trabajo esta semana. Pero nada más piensa en eso. Cuando tenemos tanta gente alrededor que son perdidos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oremos. Dios Padre, gracias por tu Hijo, el Señor Jesús, el médico de los enfermos, el salvador del pecador, el novio de su pueblo, el Rey eterno. Gracias por el reposo que nos ha dado en la cruz. Ayúdanos a compartir este mensaje y demostrar amor verdadero en nuestra familia, en nuestros amigos, esta semana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.